Bienvenidos a esta edición del martes de Por Cristo y su Palabra, con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
Y una persona que diga, yo no creo en la ley de Dios, eso es tu opinión, esta es mi opinión, como hacen hoy en día el relativismo. La ley de Dios gobierna a todos los seres humanos. La ley de la gravedad gobierna a todo ser humano y a todo lo que está aquí en la tierra. Y una persona que dice, yo no creo en la ley de la gravedad, hoy no voy a creer. Se sube al techo y se tira. Y en el aire se da cuenta que va rumbo a la muerte seguramente. ¿Quebró la ley? No, la ley le quebró a él. Igual es con la ley del Señor. Aunque el hombre diga, no creo. Aunque el hombre diga, eso es tu religión y yo tengo la mía. La ley del Señor gobierna sobre toda la humanidad. Y toda la humanidad está bajo ese ayo. Atados con un yugo sobre ellos, acusándolos constantemente porque ha provocado la ira de Dios cada uno de sus pecados. Que está contra ellos. ¿Cómo van a anhelar una salvación si no saben que están condenados? Y cualquiera que ha salido de esos límites es culpable ante el Señor. Y ese es el trabajo de la ley. Y lo que muestra es que lleva a la muerte. Pero ahí está Cristo, como la salida, como la salvación. Verso 25, regresemos a Gálatas. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo. O sea que cuando llega la fe ya no hay necesidad de un tutor o de un ayo. Ya no hay necesidad de lo que enseñan los judaizantes acerca de mantenerse con los ritos de la ley, las ceremonias de limpieza, pues todas esas cosas apuntan hacia Cristo. Toda la ley ceremonial que Dios le dio a Israel, toda la ley de limpieza que Dios le dio a Israel, no tiene ninguna vigencia al día de hoy. Todas las leyes dietéticas que Dios le dio a Israel no tienen ninguna vigencia al día de hoy. Nada. No sirve para nada, eso era para Israel, para separarlos de las otras naciones que eran paganas y diferenciarlos de ellos en su manera de vivir. ¿Okay? Y todo lo que mostraban era la necesidad de limpiarse en su alma, en su corazón, les mostraba su suciedad. Ahora, la ley moral que Dios le dio a ellos es la misma ley moral que opera sobre nosotros. ¿Okay? Estamos obligados a cumplir esa ley moral, esa ley moral continúa. La diferencia es que en Cristo nosotros podemos obedecerla. Pero ahora en Cristo, que Cristo ha venido a vivir bajo la ley, la cumplió en su totalidad, entonces vino la fe y ya no hay necesidad de un ayo o de un tutor. El propósito de la ley estaba cumplido, así que la persona ya no queda más bajo la ley, pero bajo la gracia. Queda perdido en la fuerza de la ley en ese sentido, cuando la persona viene a Cristo porque Cristo cumplió la ley. Ya no es por lo que la persona puede hacer, sino por lo que Cristo hizo a favor de esa persona. Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, ya no estás bajo el ayo, sino bajo la gracia. Ahora pongamos el ejemplo, esa niña creció, es una adulta, está allí en la cocina, están las galletas, sabe que las galletas son prohibidas, ya es una mujer que ama al Señor, que está en Cristo. El pecado ya no tiene poder sobre ella. Ya no. Ya no tiene la autoridad que tenía antes. Ya es libre. Antes se comía las galletas o pecaba porque no tenía otra opción. Esa era la fuerza que le movía. Ahora no. Ahora elige. Obedezco o desobedezco. Yo puedo escoger porque el pecado no es el que domina mi vida. Es lo que nos está diciendo la Escritura. Cristo es el que gobierna mi vida. Esa es la diferencia entre estar en la ley o estar en la fe. Y los requerimientos morales, como decía un momento, es necesario que los cumplamos. Efesios 2:10 dice que Dios nos creó para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Estas buenas obras tienen que ver con el cumplimiento de la ley moral, que allí está más lo que nos ordena los mandamientos que vienen en el Nuevo Testamento. Sigamos a los siguientes versos. Gálatas 3, ahora 26 y 27. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Todos sois hijos de Dios. Hay que hacer una pausa aquí. El sentido en que está hablando Pablo aquí, no quiere decir que todas las personas del mundo son hijas de Dios. Todos somos creados por Dios. El libro de Hechos, en el capítulo 17, Pablo dice, en Él vivimos, en Él somos y en Él nos movemos. Es decir, Él nos creó, Él nos da el aliento, Él nos da la vida, Él nos sostiene a toda la humanidad. Pero no todos somos hijos de Dios. Solo existen dos tipos de personas, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Así que usted, hoy aquí, usted o es hijo de Dios o es hijo del diablo. Y usted sabe eso, el Espíritu Santo da testimonio al corazón. Dios no es el padre de todos los hombres en el sentido de la salvación. ¿Qué tiene que hacer una persona para ser hijo del diablo? Nada, nada. Todos nacemos listos para ir al infierno. ¿Qué tenemos que hacer para ser hijos del diablo? Ser personas, estar vivos, es todo. Es todo. Todos éramos enemigos de Dios, dice la palabra. El problema no es tanto qué tan mala es una persona para que sea hijo del diablo e ir al infierno. Ese no es el problema. Más bien el problema es cómo salir de allí. Cómo no ser más hijo del diablo. Para entonces poder ser adoptado como hijo de Dios y entonces tener garantía de la salvación, de la vida eterna, de la entrada en el cielo. Este es el asunto que Pablo está tratando en este capítulo. Y la gente lo piensa al revés. Piensa, no ser tan malo, es que no soy tan malo para irme al infierno, no hay tal cosa. Todos los seres humanos somos malos, todos enemigos de Dios. Lo único que nos califica para no estar en esa posición es Cristo y la fe en Él. Romanos 5:10. Romanos 5:10, porque si siendo enemigos, mira, aquí está bien claro. ¿Quiénes son los enemigos de Dios? Los que son hijos del diablo. Dice, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Éramos enemigos, pero Cristo nos ha reconciliado, ahora somos hechos hijos de Dios por la reconciliación en Cristo Jesús. Efesios 2, del 1 al 3, para mirar una más, acerca de la condición del hombre, aparte de la gracia de Dios. Efesios 2, del 1 al 3, y aclarar que ese verso no está diciendo que todos somos hijos de Dios, todas las personas, sino está hablando en un sentido espiritual, los que han sido salvos. Efesios 2, 1 al 3 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, es decir, Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces dice, muertos, hacían lo que querían, seguían al mundo, al diablo, hijos de desobediencia. Verso 3, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Todos hijos del diablo. Si alguien no pertenece al Hijo de Dios, entonces no pertenece al Padre. Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El que no está en el Hijo, no está en el Padre. Una persona que no conoce de Cristo, no puede conocer de Dios. Un pastor hace poco tiempo me dijo que la gente puede ser salva aún si no conocen a Cristo. Al cabo hay algo en su corazón que los lleva al Señor. Qué raro. Porque lo único que puede operar en sus corazones es la ley de Dios. Y lo único que le puede mostrar es que son desgraciados, miserables, malditos, condenados. Porque la ira de Dios está contra ellos. Y al final de la ley, entonces está Cristo. Ahí es cuando se predica a Cristo. Que un musulmán pueda de repente creer en Dios y decir que es salvo. Es mentiras. Que una persona que no se le ha predicado el Evangelio pueda conocer de Dios y ser salvo. Es mentiras. Es necesaria la predicación del Evangelio y la tarea que se le ha dado a la Iglesia del Señor para que vaya y proclame las buenas nuevas a un mundo que está bajo la acusación de la ley, que está bajo la ira de Dios. Entonces, solamente estando en el Hijo, se puede estar en el Padre. Lawrence de Arabia era un soldado y un profesor inglés muy querido en Arabia. Y él llevó a unos árabes con él a París, a un evento que había allá, se quedó con ellos en el mismo hotel. Y resulta que estos hombres cuando llegaron al hotel estaban impresionados, estaban fascinados. ¿Por qué tenían tantísima agua a su disposición? Pues venían del desierto, imagínense. Abrían la llave y tanta agua, para ellos era fascinante eso. El caso es que cuando terminó el tiempo en el hotel, ellos arrancaron las llaves y se las llevaron en sus maletas. porque pensaban, pues si nos llevamos las llaves, tenemos agua abundantemente donde quiera que estemos. Pero se dieron cuenta que las llaves eran llaves, del agua, pero no daban agua, a menos que estuvieran pegadas con la fuente del agua. Así son las personas. Todos somos personas, pero a menos que la persona esté pegada a la fuente es Cristo. Cristo es la fuente, Cristo es la salvación. A menos que la persona esté pegada a Cristo, no es un hijo de Dios, porque no tiene la fuente de vida. No fluye nada, está muerto. Es como una llave despegada de su fuente, muerto, no sirve para nada. Y es lo que Pablo le está diciendo a los Gálatas. Gálatas, ustedes ya son adultos. En Cristo Jesús, ustedes ya son libres. En Cristo Jesús, ustedes ya no necesitan de la ley que los está acusando delante de Dios y la ira está contra ustedes. Ustedes ya son libres, ustedes no necesitan un ayo. ¿Para qué quieren regresarse, Gálatas, a vivir bajo la ley? ¿Para qué quieren escuchar a los judaizantes y negar la obra que Dios ha hecho a su favor? Por la fe en Cristo somos hijos de Dios. Gálatas 4:6 habla del Espíritu en nosotros. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Abba Padre quiere decir papito, quiere decir Daddy. Eso es lo que quiere decir Abba Padre. El Espíritu Santo en nosotros nos lleva a mirar a Dios, no como los musulmanes miran a Dios, que es un Dios lejano, un Dios de ira, un Dios que les exige, les pide, nunca está satisfecho. Pero el Espíritu Santo en nosotros nos lleva a mirar a Dios como nuestro Padre, como aquel que nos abraza, como aquel que nos protege, como el que siempre nos está escuchando nuestras oraciones, como aquel que provee todas nuestras necesidades, como el que queremos abrazar y le decimos Abba Padre por el Espíritu Santo en nosotros. No es un Dios lejano al que le pedimos en la mañana que no me vaya a pasar nada malo hoy. No, sino al que le decimos te amo con todo mi corazón y quiero servirte porque tú me amas. Es bien diferente. Y lo que Pablo le está enseñando a los Gálatas. Ustedes no están bajo la ley, ya no están bajo un ayo, ustedes son del Señor. Romanos 8:16 dice que el Espíritu da testimonio en nosotros de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo da ese testimonio. Así que lo primero que hace el Señor al salvar a una persona es venir a vivir en esa persona. Verso 27, Gálatas 3. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Pablo aquí no está hablando del bautismo en agua. El bautismo en agua es un símbolo externo de algo que sucedió antes en la salvación. El bautismo en agua no tiene nada que ver con la salvación. El bautismo en agua no agrega nada a la salvación. Es una herejía pensar que pudiera agregar algo, porque es una obra. Simplemente una acción demostrando públicamente lo que Cristo ya hizo en mí. Hemos usado muchas veces el ejemplo del anillo. Yo uso el anillo no me hace una persona casada. Yo soy casado porque mi corazón yo lo entregué a Verónica Sarria en diciembre 12 de 1992, en la ciudad de San José. Y el anillo lo uso para mostrar externamente que hay algo que sucedió en mi corazón y permanece hasta que la muerte nos separe. El bautismo en agua, eso es lo que hace, algo externo nada más. Pero el bautismo que Pablo está hablando aquí es un bautismo espiritual. En Romanos 6, del 3 al 5, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así nosotros también andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Lo que está hablando es que estamos en Cristo, estamos metidos en Cristo, estamos en Él. Dice que estamos revestidos de Cristo. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Todo el fruto del Espíritu, todas las buenas obras, es lo que Cristo produce en mí. La salvación, la vida que hay en mí es Cristo en mí. Seguir las enseñanzas de Cristo es muy importante. Hay gente que considera a Jesucristo como un buen maestro, como un profeta, que hay que seguir su ejemplo moral. Es importante, pienso yo, pero esto no hace a una persona cristiana. Una persona es cristiana no porque anda siguiendo los pasos de Jesús de acuerdo a lo que entiende con su inteligencia. Una persona es cristiana porque esa persona está revestida de Cristo, está metida en Cristo, es uno con Cristo. Y esto es algo espiritual que el hombre no puede producir, no importa qué tanto quiera seguir los pasos del Señor Jesucristo. Todo lo que Cristo ha hecho y es la identidad ahora del creyente. Dios el Padre ama a su Hijo, pero como yo estoy en Cristo, Dios me ama con el mismo amor que ama a Cristo. ¿Cierto? Todos los recursos del Padre están a disposición del Hijo. Dios el Hijo tiene todos los recursos de Dios el Padre, pero como yo estoy en el Hijo, entonces todos los recursos del Padre están a mi disposición, a mi favor. Cristo está en la presencia de Dios Padre, está, dice que está sentado a la derecha de Dios Padre, no hay ningún obstáculo entre Él y Dios el Padre. Como yo estoy en Cristo, no hay ningún obstáculo entre Dios y yo. ¿Por qué? Porque estoy en Cristo, porque el Señor me ve en Cristo, revestido de Cristo. Me ve como que yo he cumplido todas las obras que Cristo cumplió sin ninguna falta en Cristo, revestidos de Cristo, un nuevo hombre, una nueva persona. Esto es bien importante que nosotros lo confesemos. Esto es bien importante que nosotros oremos conforme a lo que nos dice la Escritura aquí. ¿Quién soy yo en Cristo? ¿Dónde está mi valor? Eso de la autoestima y el valor como persona, háganlo a un lado. Eso es psicología. Es contrario a lo que la Biblia enseña. El valor suyo, si usted está en Cristo, es en Cristo. No qué tan lleno se siente usted en su corazón, o qué está satisfecho. Es porque usted está en Cristo. Porque la ira de Dios fue satisfecha, la justicia de Dios fue satisfecha. Usted es libre completamente para presentarse delante de Dios. Sin ningún obstáculo, sin ningún impedimento. Ahora, verso 28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Si ven el patrón que estamos leyendo aquí, hermanos, verso con verso, lo que los judaizantes hicieron. Los que los judaizantes tenían la intención era robarle la libertad a los gálatas, meterlos en la esclavitud, dominarlos sobre ellos, después moverlos de nuevo y decir, nosotros los ganamos para Cristo. Nadie gana a nadie para Cristo. Usted y yo somos pordioseros, diciéndole a otro pordiosero dónde encontrar pan, es todo. Verso 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Fíjese el orden que pone Pablo aquí, judío y griego, esclavo y libre, varón y mujer. Los judíos se creían mucho más valiosos que los griegos, es decir, que los gentiles, porque los judíos tenían la ley de Dios, tenían las promesas de Dios, venían de Abraham, y ellos siempre miraban a los gentiles como inferiores, como menos. Pablo está diciendo, no hay ninguna diferencia entre uno y otro para el que está en Cristo. Un creyente gentil como un creyente judío valen igual delante de Dios. Después dice, esclavo y libre, los libres eran considerados mucho más valiosos en su persona que los esclavos. Los esclavos obviamente eran tratados como una clase inferior, eran tratados como menos. Y Pablo está diciendo aquí, no hay ninguna diferencia entre el que es libre y el que es esclavo, y hombre y mujer. ¿Saben que las feministas del mundo no tienen nada que ver con la iglesia del Señor y no la afectan? En realidad lo que pasa en el mundo no debe afectar a la iglesia del Señor. El problema son las feministas dentro de la iglesia del Señor. ¿Y qué problema? Serio. Como tuercen el orden que Dios ha dado, como tuercen esta escritura, es una escritura en particular torcida por este movimiento perverso. Aquí dice que no hay varón ni mujer. Pablo no está hablando en ningún momento de la función del varón ni de la función de la mujer. Pablo está hablando en todo el contexto, en el valor espiritual que el hombre y la mujer tienen delante del Señor. Es más, donde quiera que ha llegado el cristianismo, el valor de la mujer es levantado. Es igual que el hombre delante del Señor, no hay ninguna diferencia. Igual la mujer puede orar como el hombre puede orar, igual la mujer puede clamar al Señor. Tiene todo el acceso porque está en Cristo. Es en Cristo, Cristo nos hace uno, no hay diferencia, no hay ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer. En ese sentido, espiritualmente, no hay ninguna diferencia, el mismo valor. Ahora, en cuanto a función es diferente. Y Pablo mismo habla que el hombre es cabeza de la mujer, que el hombre debe amar a la mujer, que la mujer debe someterse al esposo. Hay una diferencia en función, pero no en valor. El valor es lo que Pablo está hablando aquí, no la función. Verso 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. O sea que por la fe en Cristo somos hechos del linaje de Abraham. Es decir, hemos venido a ser herederos de la promesa. No todos los descendientes de la raza de Abraham serán herederos de la promesa. Pero sí todos los creyentes en la promesa que Dios le hizo a Abraham por la fe en Jesucristo serán herederos. Y vienen a ser parte de la raza de Abraham espiritualmente hablando. No somos Israel, no me tome a mal. Nosotros no estamos reemplazando a Israel. Israel es Israel. Y la iglesia es la iglesia. Son dos cosas separadas. Las promesas de Dios para Israel, allí están. Y Dios las va a cumplir. Apocalipsis muestra que sí. Nosotros somos la iglesia. ¿Okay? Somos los gentiles que hemos sido, como Pablo dice en Romanos 11, injertados. ¿Okay? En el tronco. Pero hemos sido hechos así porque hemos creído en la promesa que Dios le hizo a Abraham, que es a través de su simiente, y esa simiente es Jesucristo. Miremos allí Efesios 1:13. ¿Qué nos garantiza esta herencia? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El 14 también, que es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Es la garantía, ¿cierto? El Espíritu Santo nos selló. ¿Cómo nos selló? Cuando nos salvó, vino a vivir en nosotros. Nos bautizó. Ese es el bautismo en el Espíritu, el momento de la salvación. Tito 3, versos 5 al 7 dice, nos salvó no por obras de justicia, es decir, no por cumplir la ley, que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, es decir, a él le plació salvarnos, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Así que usted y yo estamos esperando recibir una herencia. ¿Se siente suave? Estoy hablando mexicano. Saber que hay una herencia que nos espera. ¿Cuál es la herencia? El reino de Dios, reinar juntamente con Cristo en su reino, estar en la presencia del Señor, poder ver a los ángeles con nuestros propios ojos, poder conocer todas las profundidades de Dios por la eternidad, deleitándonos con Él, reinando juntamente con Él, viendo su justicia, su gracia, porque hemos sido sellados por el Espíritu Santo, que nos da esa seguridad de que somos herederos y herederos juntamente con Cristo. Es que no es nada más como que Dios dijo, ah, voy a salvar a esto y nos metió ahí con una escoba, aquí vénganse. O como algunos dicen, bueno, por lo menos con que en el cielo yo pueda barrer las calles. Allá no hay basura para empezar, así que no creo que haya escobas. Vamos a estar sentados juntamente con Cristo, gobernando por la eternidad. Coherederos. Lo que Dios ha hecho, hermanos, es tan grande, es tan maravilloso. Por eso es tan horrible lo que los judaizantes querían hacer. Por eso es tan horrible aceptar unidad con otros que no enseñan esto. No se puede. Así que somos llevados a la ley y esta nos muestra nuestra condición de pecado, separados de Dios, y produce en nosotros el deseo incontenible de ser rescatados por Jesucristo, el Cordero Inmolado. El contraste de la esclavitud y la libertad, la ley y la promesa. El hombre piensa que cuando hace lo que quiere, entonces es libre, pero en realidad solamente está demostrando su esclavitud. Ahora el que vive para Cristo está demostrando que es libre, que su vida es libre, libre para vivir para el Señor.
Usted ha estado escuchando al Ministerio Radial de Iglesia del Valle Central con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central, Ceres, California. Las enseñanzas del pastor Enrique están disponibles en nuestra página de internet, iglesiadelvalle.com. Para más información o para recursos gratis, visite nuestro sitio web, iglesiadelvalle.com, o llame al teléfono 209-872-9792, 209-872-9792, de martes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La versión completa de este mensaje fue predicado en la Iglesia del Valle Central en Ceres y lo puede encontrar en nuestra página de internet en iglesiadelvalle.com.